En Radio Marca, Directo Marca, Rafa Sauquillo.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias. Bienvenidos, si te acabas de incorporar a la sintonía del deporte, después de recibir la información que te queda más cercana, estamos en pleno corrillo con Melchor Miralles, con Samuel Rodríguez y con José Miguel Muñoz, analizando pues cómo está afectando esta crisis del coronavirus también al deporte nacional e internacional. A esta hora está previsto, y veo que Televisión Española empieza ya su programa informativo especial con Ana Blanco, está previsto que comparezca el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y vamos a escucharle en directo, en esa declaración institucional desde la Moncloa, donde nos ha anunciado Melchor Miralles que lo que va a decretar es el estado de alarma. Y por tanto pasamos a otro escenario. Ya la Comunidad de Madrid ha anunciado que desde mañana mismo solo van a estar abiertas las farmacias y los supermercados, el resto de centros cerrados. Pero creo que enseguida vamos a poder escuchar, no sé si es, todavía no. Al presidente del gobierno, todavía no. Vale, es que estoy viendo imágenes de Televisión Española, pero son imágenes de archivo. Cuando aparezca Pedro Sánchez en el atril, no hay cosa más importante que escuchar que al presidente del gobierno. Pero vamos, que lo decíamos, Melchor, que desde mañana mismo en la Comunidad de Madrid no se va a poder pues comprar en ningún sitio más que en supermercados y farmacias. Y que hasta en eso hay que bueno, pues hay que estar organizados, ¿eh? Porque ahora no la locura, la histeria colectiva esta de vaciar los supermercados a mí me puso muy nervioso, Melchor, el otro día.
No, sí, no, que no tiene sentido porque no hay, lo han explicado las autoridades, no hay riesgo ahora mismo en absoluto de que haya un problema de abastecimiento y por lo tanto, pues estas compras compulsivas de alimentos y de papel higiénico, que a mí es una cosa que me ha llamado mucho la atención, pues no están justificadas y la gente debe, insisto, de actuar, pues como estamos diciendo, con tranquilidad, con serenidad y comprar lo que uno necesite para su alimentación en el día a día, ¿no? Que no es necesario hacer acopio de alimentos.
A mí me ha llamado, y vamos a intentar, no sé, si dibujar una sonrisa a los que nos están escuchando o no, pero a mí me ha llamado especialmente la atención la obsesión por el papel higiénico. ¿Alguien me la puede explicar? Sí. ¿Se está haciendo la gente iglús, como he visto por ahí en algún meme, dentro de sus casas con papeles higiénicos para meterse dentro? ¿O cómo es esto?
Bueno, pues yo desconozco.
eso me tiene hablando solo, Melchor, sí, lo del papel higiénico.
No, también, yo la mejor explicación que he escuchado ha sido un chiste, porque era una broma. Dice, no, es que la gente tiene un miedo que te cagas, ¿no?
Sí. Bueno, pues mira, en esta situación, os voy a decir una cosa. Yo lo que he descubierto es que los españoles, ante los momentos así adversos, desarrollamos el sentido del humor ese que tenemos bien sí, profundo. Bueno, y lo manifestamos, y que sirve, mucho. y que ayuda, por supuesto. Sí. Ahí me han enviado un meme hace poco. Porque, claro, mucha gente se está yendo a la costa, como decía ese oyente denunciado en esa nota de audio, me han enviado un meme que dice, es una pandemia, no todos padenia, ¿eh? que parece que también es lo que está pasando. O sea, que vamos a intentar eso, ponerle una sonrisa y sobre todo ponerle sentido común a todo lo que
sentido
hagamos.
Sentido común y
todo
sentido lo que de hagamos. Responsabilidad, sin duda.
Me dice José Rodríguez, pospuesto indefinidamente también el Giro de Italia. Normal, sí. Es que no va a haber actividad deportiva de ningún tipo.
No va a haber absolutamente nada.
No es poca educación.
¡Uy! Que te escuchamos por ahí, José Miguel, que estabas arriba. Estás
sí,
ahí
sí, ahora.
¿Qué decías?
No, me estaban aquí, que me estaban comentando también, ¿no? Un poco.
Estaba riñendo a alguien que estaba ahí a tu lado.
Sí, porque estaban escuchándonos en la radio, o sea, nos estaban escuchando y me preguntaban y les decía, bueno, que estaba en directo, que no podía explicarle ahora un poquitito de lo que estamos hablando, ¿no? De esa rueda de prensa del gobierno, que es un poco lo que me preguntaban, ¿no? Si teníamos noticias al respecto. Digo, bueno, nosotros ahora lo que ha adelantado Melchor, que evidentemente pues es importante para que la gente salga una idea, y bueno, de tener también, como bien apunta Melchor, ¿no? Con el chiste, ¿no? Como decían aquí en Andalucía decían que no había coronavirus, sino que había culonavirus, ¿no? Porque una chica que había pasado por aquí, ¿no? Digo, ya por lo menos por poner también esa nota de humor y no entrar, que también aquí un par de personas se han acercado mientras estabais hablando y me comentaban el tema que habíais dicho de la alarma, ¿no? De los supermercados, ¿no? Que estado de alarma, que hay que tener cuidado, que hay que tener precauciones, pero que tampoco nos volvamos locos de, como he visto a gente peleándose, ¿no? Porque se quiere llevar un paquete o de una estantería que quedaba uno y había dos personas. Bien. como me pasó.
Sobre todo porque además los máximos, es que los máximos responsables de las grandes superficies ya han dicho que no va a haber ningún problema de abastecimiento, Melchor. O sea, que es que...
Rafa, que el estado de alarma, que se denomina así, es una decisión que lo importante es lo que tiene de preventivo. Es decir, de lo que va a posibilitar incluso de intervenciones en algunos momentos del ejército, cosa a la que no estamos acostumbrados a lo mejor, pero que hay que aceptar con toda naturalidad para ayudar a la gente, para controlar movimientos de la gente, pero que es una decisión que sobre todo es para ayudar a lo preventivo, que es lo importante.
Y sobre todo, como bien apuntas, que al ser una situación nueva, lo que tenemos que hacer es caso omiso a las recomendaciones que los profesionales en el sector nos están dando, ¿no? Y en el tema médico, lo decías también anteriormente, Melchor, muchos amigos médicos me lo han dicho durante estos días, ¿no? Que el que realmente tenga un problema, que lo comunique, pero que no saturemos en demasía por cosas innecesarias, como ha ocurrido en los últimos días en muchos hospitales de España, que prácticamente no han dado abasto ya por esa falta de personal para atender a tantas personas.
Sí, además, bien es cierto que eso, que es así, que ha ocurrido, como tú lo has explicado, ha sido en muchos casos consecuencia de la saturación de los teléfonos que sí. Se han habilitado para las llamadas de los presuntamente afectados. Y gente que a la vista de que no le atendían por teléfono optaba por acudir a las urgencias de los hospitales. Pero bueno, ahí también ya se han tomado medidas de reforzar esos servicios telefónicos y esperemos que eso esté resuelto.
De hecho, lo que pasaba al principio, porque aquí hemos ido informando puntualmente conforme nos hacía la Comunidad de Madrid nos hacía llegar pues mensajes que querían transmitir a los oyentes, a los ciudadanos, lo que pasaba al principio es que todo el mundo llamaba al 112 y no. Sí. En Madrid, por ejemplo, la Comunidad de Madrid hay un teléfono que es el 900-102-112, que es al que hay que llamar. Sí. Pero que tampoco hay que volverse loco porque los síntomas son, lo recuerdo, fiebre, tos seca, dolor de garganta, dolor muscular o dificultad para respirar. Si no tienes todos esos síntomas, pues no te preocupes más de la cuenta, porque Melchor Miralles lo ha contado, ¿no? Tú tienes ahora mismo un catarro fuerte y ya está.
Sí, además, un catarro, Rafa, fuerte. Sí. Y, ¿no? Y los médicos lo que dicen es que teniendo uno de los síntomas que se debe llamar al teléfono correspondiente de cada comunidad autónoma, que no hay que tener todos, ¿no? Pero bueno, pero yo insistir en la tranquilidad y el sentido de la responsabilidad y estar muy atentos a la información solvente que se suministra. Aquí los medios de comunicación tienen un papel fundamental. No hacer caso a cantidad de bulos que se instalan en las redes sociales, hacer caso a la información solvente, a la información oficial y ser responsables.
Cuando pase esta época, perdona, Samu, sí. Te escucho ahora mismo. Cuando pase esta época, cuando ya se controle el coronavirus en todo el mundo, y ojalá que en España lo consigamos pronto, esto va a quedar en los libros de historia, por supuesto, y la irrupción de esta pandemia en los primeros meses de 2020, eso lo estudiarán nuestros nietos o nuestros hijos incluso, pero también podremos hacer un estudio, una crítica profunda y una reflexión sobre no solo cómo reaccionar individualmente ante situaciones así, sino los medios de comunicación, la responsabilidad que tenemos y los usuarios de los medios de comunicación de informarse con medios solventes, es decir, sí. Huir de las fake news, no informarte, lo siento mucho, a través de Facebook, lo siento mucho, a través de otro sí, tipo sí. De redes sociales, acudir a medios de comunicación solventes, organismos oficiales, para recibir información veraz. Melchor.
Esencial, es esencial. Y bueno, y esto, bueno, es una situación que viene a demostrar la importancia del periodismo y sí. De los medios de comunicación en las sociedades democráticas. ¿Sí?
¿Y vas a decir algo, Samu?
Sí, justo quería apuntar algo en ese sentido y es que entre todos intentemos huir pues de los bulos que vamos recibiendo cada día, ¿no? De tanto fotos como vídeos de situaciones de supermercados que probablemente se estén produciendo, pero que en muchas ocasiones ya se ha demostrado que pertenecen a otros lugares, en otros años incluso, y que lo único que hacen es contribuir a un poco a esa histeria, ¿no? Colectiva de tengo que ir al supermercado porque se está acabando todo. Entonces, dentro de lo posible, como decía Rafa, lo ideal es que todo el mundo, la población en general, los medios, los periodistas, todos, tengamos también esa cuota de responsabilidad a la hora de informar y de transmitir eso que sabemos, porque al final, por mucho que tengamos nosotros las herramientas, si no las usamos de verdad con la honestidad que requiere la situación, al final no estamos haciendo nada positivo.
Y luego, quiero aprovechar, estamos esperando a que comparezca, que va 10 minutos con 10 minutos de retraso respecto al horario que había dicho Moncloa, que a las 2:30 comparecía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lo va a hacer, declaración institucional, donde en principio va a anunciar ese estado de alarma que se decreta por parte del gobierno español. Vamos a escucharle en directo al presidente, pero digo, quiero aprovechar también este tiempo que tengo con vosotros, atípico de corrillo, porque de deporte estamos hablando bien poquito, pero creo que tenemos que hacer estas reflexiones para elogiar, yo lo he hecho en el arranque del programa, a todo el personal sanitario, a todos los médicos, a todas las enfermeras, a todos los ATS, que se están dejando literalmente la vida por ayudarnos, ¿verdad, Melchor? Por paliar los efectos del coronavirus. Me llega una foto ahora mismo, me dicen que lo ha puesto esa pancarta, no lo tengo confirmado, el Rayo Vallecano, me imagino que aficionados del Rayo, en el Hospital Infanta Leonor, que está en Vallecas, han puesto en uno de los frontales del hospital una pancarta que pone: trabajadores sanitarios, sois nuestro orgullo, mucha fuerza. Y me ha emocionado verlo.
Pues sí, están haciendo un trabajo formidable una vez más, porque no es la primera, y estamos en sus manos. O sea que confianza absoluta, solidaridad, ánimo, y además porque ellos también ahí se pueden ser víctimas del virus, ¿no? Por lo tanto, estamos en sus manos y confiamos ciegamente en ellos.
¿Algo que decir, Samuel?
Pero yo quiero ser extensible ese agradecimiento y ese detalle.
Están doblando turnos, están trabajando en ocasiones sin sí, los medios de protección que a lo mejor tendrían que tener. Para mí es de chapó, ¿no?
Mira, sí, yo recomiendo, Rafa, hoy la Embajada de China ha difundido una imagen impresionante de uno de los hospitales que se han construido en China, que se construyeron específicamente para pacientes de coronavirus, en el que se ve todas las camas ya vacías y a un médico tumbado en una de esas camas, derrotado, que es impresionante, ¿no? Pues claro que nuestro sistema sanitario es un sistema de los mejores del mundo, que una vez más está funcionando con eficacia, en muchos casos con medios limitados, pero en el que los profesionales están acreditados su preparación, su solvencia profesional, y hay que estarles eternamente agradecidos y que sientan nuestro apoyo y nuestra solidaridad.
Y nuestro agradecimiento profundo. Samuel.
Sí, totalmente. Me sumo a los comentarios de los compañeros y por supuesto también reconocer y agradecer a toda la gente que ahora mismo trabaja en supermercados a destajo, que están también trabajando durante muchísimas horas, unos esfuerzos físicos considerables por lo que podemos saber. Y que, nada, mucho ánimo, que esperemos que entre todos podamos solucionar esto lo antes posible.
José Miguel, algo que decir también. Y ahora escuchamos más a los oyentes, que nos estamos mutuamente haciendo compañía, los oyentes y los que estamos a este lado de la radio. Muñoz.
Yo unirme a ese agradecimiento a todos los sanitarios, a todos los profesionales, no solo médicos, sino también celadores, enfermeros, enfermeras, todos aquellos que están ayudando. Mucha paciencia también al ciudadano, mucha paciencia, porque estos profesionales están haciendo una labor encomiable.
Es que ese ejercicio de responsabilidad incluye dosis altísimas de paciencia para con nosotros mismos, porque vamos a estar mucho tiempo, tenemos que estar, pues eso, lo más encerrados posibles en nuestras casas, ¿no? Para evitar contagios, y para con los que están tratando de ayudarnos, y sobre todo a los que están pasando la enfermedad, ¿no?
Y sobre todo sin olvidar que ese problema nuestro que podemos tener al ir ahí es también el problema de muchísimas más personas en España y en el mundo, en Europa, en el mundo y en todas partes, ¿no? O sea, que seamos conscientes que cuando nos den la ayuda, nos van a dar la ayuda en la medida de lo posible y con los pasos que tienen que dar en este caso, ¿no? Y que no somos el único caso si no ocurriera, y tener esa paciencia y solidaridad también y empatizar con todas las personas que en este momento pues están viviéndolo de una u otra forma.
A ver, los oyentes, nueva tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca, en el 628-26-90-92. Es vuestro turno.
La pena es que más que un servicio público de entretenimiento es un servicio de cabreo el que hacéis con las opiniones de los que tenéis ahí. Que vamos, que son opiniones.
Vaya, gracias, ¿eh?
Perfectamente rebatibles.
Muy amable.
Contrarias, llenas de mucha rinquina, de olvidos, etcétera. E interesadas.
Rodríguez.
Buenos días, Sauki. Buenas tardes. Según tengo entendido, bueno, de Tenerife. Según tengo entendido, el tema del papel higiénico es para no usar las toallas, para secarse las manos y con la misma tirarlo al... Entonces, por eso es la cantidad de papel higiénico que se consume, para no tener que compartir toallas de mano o las toallas de las casas, y, en fin.
Gracias por la aclaración.
Vale, bueno, un saludo.
Otro.
Muy buenas, Sauki. A ver, yo, mi humilde opinión para el tema esto de descensos, ascensos, tal, yo creo que lo mejor es, si no se puede volver a jugar por este problema, es que esta liga se suspenda y se tendrá que jugar el año que viene. Se empezará de cero y ya se verá el año que viene quién sube y quién baja. Yo creo que el error sería, si no ha terminado la liga, de decidir de una manera un poco arbitraria, no sé, quién baja y quién sube. Se suspende, no hay ganador, no hay descensos, no hay ascensos y no hay nada. Ya está. Venga, un abrazo.
Un abrazo a todos y seguir haciendo Radio Deportiva con nosotros. Hasta las 3 de la tarde, aquí estamos, ¿eh?, en Directo Marca, y encantados de escucharos. Y nunca contesta a los oyentes, pero hombre, ese primero que nos recrimina que estemos dando opiniones interesadas, ¿de qué? Si lo que queremos es intentar ayudar con nuestros comentarios, creo que responsables, ¿eh?, los que estoy haciendo me pongo por delante, y los que están haciendo y han hecho, porque voy a despedir ya, que si no hago zumo de vosotros. Melchor Miralles, Samuel Rodríguez y José Miguel Muñoz, a la espera de que aparezca Pedro Sánchez. Melchor, gracias como siempre, un abrazo y cuídate ese catarro.
Sí, en ello estoy.
Gracias, Melchor, amigo, un abrazo. Gracias, José Miguel.
Muchísimas gracias de Sevilla, y un pequeño apunte. Este señor que decía esto, que nuestra opinión es tan respetable como la suya. La diferencia es que nosotros respetamos la de él y en la nuestra no.
Bueno, pues es lo que tiene. Igual está enfadado por el coronavirus, ¿eh?, que algunos se lo toma mal, ¿eh?, y hay que tomárselo dentro de que no es bueno, pues como podamos. Pero bueno, en fin, que tampoco tenemos que contestar a los que no están de acuerdo. Oye, no hacemos seguramente todo bien, es nuestra intención, pero a veces igual no lo hacemos. Hay que ser también autocríticos.
Seguimos creciendo.
Gracias, José Miguel, desde Sevilla.
Un abrazo grande.
Y gracias, Samuel, cuídate. Un abrazo.
Un abrazo, Rafa, cuídate.
Nos vamos a ir a publicidad y a la espera de que comparezca Pedro Sánchez, quiero que escuchéis el testimonio de alguien que es ejemplar. Es un ejemplo de vida y de superación. En 12, las 3, las 2 en Canarias. Directo Marca, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento, tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra DESEO al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Todos los días a las 8:30 de la mañana,
La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Radio Marca.
Rafa Sauquillo en Directo Marca.
Ahí estamos, en 10 minutos las 3, las 2 en Canarias. Estamos ahí esperando a que comparezca Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, pero nos contaba Melchor Miralles en el corrillo que lo que va a anunciar es el estado de alarma que decreta el gobierno español. El Mundo lo da por hecho ya. Pedro Sánchez decreta el estado de alarma a expensas, ya digo, de que comparezca el propio presidente del gobierno. Pero, en fin, estamos ahí, a vueltas con esta situación, con esta pandemia y cómo está reaccionando el gobierno español y cómo ha reaccionado también el deporte paralizando a nivel nacional y mundial toda su actividad. Por tanto, ya sabéis que, por ejemplo, los que estáis ilusionados con la Champions puede esperar. ¿Pero sabéis quiénes son los verdaderos champions a la hora de comprar coches? Atentos al consejo. Pues Yamóvil, porque llevan más de 50 años comprando coches a particulares. Son los número uno en transacciones, te lo dejan resuelto en 15 minutos. Y no veas lo que pagan. Con Yamóvil puedes conseguir 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. Son unos fenómenos. Los campeones de las transacciones. Los amigos de Yamóvil. Y el que es un fenómeno es nuestro siguiente protagonista. Porque es un fenómeno y es un ejemplo, os decía, en estos tiempos de agobio, ¿no? Con el coronavirus, con bueno, las dificultades que tiene cada cual en su propia vida, más allá de esta pandemia. Quiero que conozcáis el caso. Desde ayer está disponible este podcast marca del Iceberg, el caso de un abogado cordobés de 38 años que está a punto de lograr la plaza para los Juegos Paralímpicos. Os voy a contar su historia, al menos un cachito.
Podcast Marca. Podcast Marca.
Dicen que en las redes sociales no se pesca nada bueno, pero no es verdad. En ocasiones descubres en ellas auténticos ejemplos de vida.
Y llego a casa fundido de todo el día, estaba en la cama antes de ponerme a cenar así de lado, hecho polvo, y me llama un amigo diciéndome que un familiar suyo que tenía cáncer parece que lo había superado, se lo han detectado de nuevo y lo tienen que tratar. Y mi amigo se ha puesto a llorar de la emoción de lo que quiere a su familiar. ¿Cómo voy a cenar yo ahora? Ni a cenar ni leche, yo te tengo que contarlo. Mira, viva la gente que siente los problemas de los demás como propios. Viva la gente que se emociona. Viva la gente que no teme a las dificultades. Viva la gente que se mantiene firme cuando la vida aprieta. Viva la gente que aguanta el temporal apretando los dientes. Viva la gente que sigue brillando aunque caigan palos por todos lados. Porque a veces caen por todos lados. Y esa es la gente que yo quiero tener cerca, esa es la gente que mueve el mundo, la gente a la que yo admiro. Y la gente que da la vuelta a las situaciones, porque eso ocurre así de veces. Por muy feo que pinte algo, luego da la vuelta a la situación, porque esa gente no se rinde. Y yo voy a estar ahí dando ramazos por todos lados para ayudar. ¡Vamos!
Se llama Cisco García, tiene 38 años y hace 4 sufrió un accidente que le dejó en una silla de ruedas. Lejos de hundirse, este abogado cordobés convirtió su problema en una oportunidad y está a punto de lograr el billete para los Juegos Paralímpicos de Tokio, donde representará a España en tenis en silla. Y no lo digo en condicional, sino en futuro, porque es un luchador y sé que lo va a conseguir. El deporte, Raquel, su mujer, y Gonzalo, su hijo recién nacido, le dan impulso en ese camino hacia el éxito. En el Iceberg repasamos la historia de esfuerzo y superación de Cisco García, un torbellino de ilusión y vida. Francisco, el 28 de diciembre de 2015 volviste a nacer a una nueva vida, ¿verdad? Cuéntame qué te pasó exactamente, cómo fue ese accidente en Austria mientras hacías una de tus pasiones, que es el snowboard, y cómo te cambió la vida desde entonces.
Sí, pues ya te digo, fue hace un poquito más de 4 años, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, que me lo dicen mucho. Y nada, era un salto más que de los muchos que yo había dado, era un salto grande, pero yo hacía snowboard hacía mucho tiempo, lo hacía bastante bien, en fin, que no era nada extraordinario. Pero entré desequilibrado porque entré un poco despistado mirando otra cosa, iba demasiado rápido, en fin, se juntaron muchos factores y en el aire ya perdí el control y caí, no caí mal, caí de espalda. Pero había nevado ese año, había nevado muy poquito. Fue como caer en suelo. Estaba la recepción súper dura. Así que reboté para arriba con mucha fuerza y me partí la espalda. Un dolor brutal, porque el dolor de que se te mueva una vértebra 2 centímetros es una locura. Pero claro, ya lo peor viene cuando me intento levantar para irme y no me podía mover, desde pecho para abajo. Y además me tocaba las piernas y no me las sentía. Así que entré en pánico porque yo sabía ya perfectamente lo que había ocurrido. Llegó un helicóptero, me sedaron y yo ya lo que recuerdo es la unidad de cuidado intensivo tras la operación, despertarme pues sudando y muy sabía ya lo que había ocurrido y estaba ya muy preocupado por eso.
Tú podías haber caído en la desesperación, en la amargura, y sin embargo lo que hiciste fue reaccionar ante semejante golpe de la vida con una entereza brutal, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Porque entiendo que ahí hay un camino, claro, de muchísimo sufrimiento hasta darte cuenta que la mejor opción es tirar para adelante, ¿no?
Sí, efectivamente. Es un camino, una montaña rusa. Los primeros días o incluso, si me apuras, 2 semanas, tienes hasta cierta euforia porque crees que te vas a recuperar, pero luego el mismo día está, sobre todo los despertares eran muy duros. Luego, a medida que pasan las semanas, pues empiezas a intentar ver cómo vas a poder vivir así, sobre todo al pasar 3 meses. Cuando pasan 3 meses ya no puedes recuperar, digamos, más. Los primeros 3 meses puedes recuperar cositas. Y ya pues cuando pasan esos 3 meses te hace una idea. Y ahí pasa un bajón importante porque dices, ostras, esto es ya lo que me queda para toda la vida. Pero una vez que ya ves eso y lo aceptas, que para mí fue clave eso, la aceptación, es decir, ya está, esto me ha tocado, no mires más atrás, no compares con cómo hacías las cosas antes, porque no tiene sentido. Es absurdo autoflagelarse, así que mirar hacia adelante, vamos a intentar sacar lo máximo de esta situación. Y desde el principio en el Hospital Nacional de Parapléjicos, pues salía mucho a la calle, los fines de semana me iba a Madrid, me fui a la playa en Semana Santa, intenté llevar una vida parecida a lo que yo llevaba para ver qué ocurría. Al poco tiempo, a los 8 meses, me fui a Japón, en fin, que el hacer todas esas cosas me hizo ver que podía hacer muchísimas cosas, podía ser feliz en silla. Que iba a tener limitaciones, pero que eran unas limitaciones que si yo aceptaba no me iban a afectar mucho. Así que ya digo, empecé a vivir muy rápido, muy deprisa y igual de fuerte que yo vivía hasta entonces y me encontré eso, pues siendo feliz en silla, que es algo que nunca esperé, la verdad.
De hecho, tú cuando acabas, he leído que tú cuando acabas tu rehabilitación en ese Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, decidiste irte a Madrid a bailar en una discoteca donde pinchaba uno de tus disc jockeys favoritos, ¿no? O sea, que tú
sí,
siempre le has echado muchísimas ganas a la vida.
Ese fue un ejemplo de atrevimiento. Yo estaba todavía ingresado en parapléjico, en el Hospital Nacional de Parapléjicos, pero los fines de semana te dejan salir. Y vi que pinchaba en una discoteca de Madrid un DJ italiano que me encanta y digo, joder, me gustaría ir. Pero claro, tú en esa situación crees que es imposible ir a una discoteca con miles de personas en silla. Llamé a la discoteca, incluso me recomendaron que no fuera, porque dice, mira, va a haber mucha gente. Pero fui y fue un acto de libertad porque me fui desde Toledo a Madrid solo, que yo llevaba 2 meses y medio, 3 desde que me lesioné sin hacer nada solo, me tenían que acompañar para todo. Por tanto, ese acto de libertad me dio mucha vida. Todo el día por allí, luego discoteca, en fin, fue muy divertido, también fue muy duro, porque también te ves en la discoteca donde antes estaba a pie, se te acerca mucha gente a hablarte, a decirte que si tal, que si igual, que si conozco situaciones, en fin, que no te tratan con normalidad. Y era duro, pero claro, yo ese día en Madrid, esa noche en Madrid, avanzo lo que 2 meses ingresado en parapléjico, porque al final lo duro en una silla, estar en silla en la calle, la gente. Y todo eso me fue forjando, y ese atrevimiento, esa huida hacia adelante, a mí es lo que me marcó la felicidad.
Pues el testimonio de Cisco García creo que venía a pelo, ¿verdad? Motivador, inspiracional para la gente que tiene problemas, para que sepan que se pueden salir de todos ellos, ¿no? Con ese espíritu. Estamos esperando que comparezca Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que va a decretar el estado de alarma. Vamos a seguir con la programación normal. Cuando aparezca el presidente del gobierno, le vamos a escuchar en directo, porque no hay nada más importante ahora mismo en la vida y en la radio que saber qué va a hacer el gobierno con esta crisis, con esta pandemia. Así que ahora, en la media, el último runner con Natalia Freire, y cuando aparezca Pedro Sánchez, aquí volveremos para escucharle. Y si es más tarde, pues ya en tiempo de Vicente Ortega, en T4. Seguir escuchando Radio Marca, y gracias a todos por estar ahí. Hasta luego.